Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy vamos a Rolando Villazón, hoy con un fragmento de La Traviata, y también veíamos el Zócalo Capitalino, donde están, bueno, pues desarrollando ahora mismo un espectáculo de luz y sonido. Bueno, le llaman videomapping ahora a luz y sonido, porque hay unos efectos agregados a lo que era la tradición de luz y sonido. Yo me acuerdo que me encantaba cuando nos llevan a Teotihuacán de niños a la luz y sonido, parecía algo fantástico. Y bueno, ahí está la proyección en el Zócalo Capitalino el día de hoy. La tengo que retrasar, naturalmente, por las lluvias, pero ahí ven, bueno, mucha gente no hay, se entiende. En estos días en la capital, salir a estas horas es todo un albur. Cuídese mucho, las autoridades están diciendo que seguimos con alerta amarilla, persistencia de lluvias y posible caída de granizo para esta noche en 7 alcaldías. Bueno, pues ¿qué le cuento? Mucha nota roja, muchas declaraciones en el filo de lo político y lo diplomático. Ovidio Guzmán se declaró culpable de 4 cargos por narcotráfico en la Corte de Illinois, allá en Chicago, en la capital de esa entidad, 2 de empresa criminal y 2 de conspiración de tráfico de drogas. Se comprometió a pagar una multa de $80 millones, por un tema de un secuestro. Y bueno, pues en los próximos meses habrá una sentencia. En este caso, bueno, pues opta precisamente por esta vía para tener eventualmente una sentencia reducida, porque algunos de estos delitos lo podrían llevar a estar el resto de su vida en prisión. Su abogado, Jeffrey Lichtman, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en días pasados ha estado diciendo aquello que deberían informarla al ser efectiva, al ser una extradición, lo cual pues en algún punto tiene razón, muy diferente a la situación del Mayo Zambada, que fue extraído, u otras más. No me extiendo en el asunto, hizo unas declaraciones muy duras, la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluía al gobierno de México es una suerte de negociación o decisión, es a ver si podemos ver la imagen del post que subió, de la publicación que hizo en su red social, que fue, para mí es incomprensible que una presidenta se ponga a discutir con un abogado, y además un abogado en este caso de criminal, pero dijo que le parecían irrespetuosas, una cosa que habrá por supuesto que analizar. Además, la presidenta lo dijo al lado del gobernador de Sinaloa. Mucha gente sigue preguntando si ese viaje de la presidenta a Sinaloa y aparecer en estos momentos al lado del gobernador era lo más oportuno. En cualquier caso, pues contestó, dijo que son irrespetuosas de la institución presidencial, lo cual sin duda es cierto, pero bueno, la presidenta está acostumbrada a no responderle a Trump, a todas estas, digamos, a no caer en provocaciones, ahora decidió contestarle a ese personaje. Siguen las redadas en los Estados Unidos, ahí en el condado de Ventura, una cosa, un despropósito en materia de utilización de la fuerza, mandaron helicópteros y una cosa en la cual está el antimexicanismo y el antimigrantismo como ideología, además el pleito casado que trae el gobierno federal con el gobierno de California, lo cual pues hace todavía más complicada la situación. Hoy la jefa de el Estado también dijo que iban a sacar más dinero, que iban a rascar ahí, no sé de qué presupuesto, para los consulados. Celebro que saquen más dinero para los consulados. Al inicio de esta administración decíamos, deben tener más dinero, no solamente deben decir que hacen un gran trabajo, les deben dar más presupuesto, porque es muy poca gente la que atiende a los mexicanos en el exterior. Vamos a hacer una brevísima, brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20 7:08, seguimos con la información. Le comentaba que el abogado Lichtman dijo, dice la presidenta de México, está molesta por comentarios efectivamente sobre el tema de Ovidio, dice habla de su corrupto gobierno, dice ella puede hacer cuantas conferencias de prensa quiere, pero la gente de México, el pueblo de México y yo mismo sabemos que ella actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización criminal que como la líder honesta de un, en este caso, pueblo, y el pueblo, el líder que México requiere. Bueno, pues esto dijo él, es ciertamente una insolencia lo que dice el abogado. Lo que me sorprende es que no le contesten, pues, o alguien ligado a la estructura de seguridad, ¿no? La presidenta directamente lo descalificó. Vamos a escuchar un fragmento y después vamos con Felicitos Trujillo hasta Sinaloa para que nos dé su crónica. La presidenta fue hoy a Sinaloa y al lado del gobernador de Sinaloa apareció. Veamos lo que dijo la jefa del Estado sobre estas declaraciones.
Bueno, primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, porque finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México. Y lo saben todas y todos. Es un asunto de la fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene un orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces, quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía.
Gracias.
Sí.
Yo estoy conforme con lo que dice la presidenta y lo suscribo. El tema es que ella ha estado hablando de que no han informado del caso de Ovidio. Ella lo ha dicho en su conferencia. Igual que hay muchas otras cosas que me resultan para mí absolutamente sorprendentes. O sea, la presidenta opina sobre muchos temas, no como si fuera pues, la señora, digamos, doctora Claudia Sheinbaum, una investigadora de la UNAM, sino la presidenta de la República. Y cuando la presidenta dice eso, pues el abogado dice, pues la señora no está conforme con esto o aquello. Son un montón de temas. Yo creo que alguien en algún momento que le tenga lealtad a la jefa del Estado, pues le tendrá que decir algunas cosas, yo creo que muy importantes, sobre lo que puede y lo que no puede decir como jefa del Estado. Porque finalmente, a pesar de que, bueno, pues parezcan cuestiones menores, pues yo no veo qué hace la presidenta opinando sobre un montón de asuntos. Le pongo otro que puede tener muchas consecuencias. Imagínese que en algún momento, me lo decía yo una persona brillante, imagínese que en algún momento la Suprema Corte de Justicia recibe el caso de Ricardo Salinas, que lo va a recibir. Y el argumento es, como la presidenta ha dicho todo lo que ha dicho sobre el caso, se puede considerar que hay vicios o hay interferencia y se contamina por la intervención de la jefa del Estado. Ella podrá decir, igual que ahora, dice que es un asunto de la fiscalía, y tiene razón, ahí dirá, no, la Suprema Corte que decida. Pero a estas alturas, ¿usted cree que Gertz Manero se maneja solo cuando está día sí, día también en la mañanera, o ella toma temas que va a llevar la Suprema Corte de Justicia, que le es absolutamente cercana por la vía del acordeón? Pues yo creo que se contaminan los procesos. Lo digo desde el punto de vista institucional. La concentración de poder va llevando a que todo dé igual. O sea, todo da igual, nada es mejor. Y bueno, pues lo mismo opinan sobre temas de la Fiscalía que de la Suprema Corte de Justicia. Pero ojo, esos dos temas pueden tener implicaciones. Ahora le dice él, la presidenta dice, pues claro que es de la Fiscalía. Toda la razón del mundo, toda. Pero la otra, pues también debería considerar que no puede estar opinando sobre esos temas que pertenecen a otro ámbito. No me extiendo en el asunto. El día de hoy también, respetuosamente, hago la sugerencia. La presidenta puede decir que los Estados Unidos investiguen el tema de los delitos, y particularmente el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, pero lo que no puede extenderlo, como lo hizo el día de hoy, si tienen el fragmento lo ponemos en un momento más, al tema del contrabando de gasolina. Dice, la venta de gasolina, pues en Estados Unidos la venden y se convierte en contrabando cuando entra a México. Cuando estas aduanas, que sirven para muchas cosas, para estarle cobrando a los que forman y compran en plataformas, para eso sirven las aduanas en este país, estarte revisando cuando llegas de viaje en avión, pues si traes, o a los paisanos si traen más regalo, y no detener este tema fundamental. El contrabando ocurre cuando entran a zona mexicana y no tributan al erario mexicano los impuestos que deberían pagar. Ahí es cuando se vuelve un delito. Comprarlo en Estados Unidos no tiene ningún problema. Pero bueno, estos temas son muy delicados y yo absolutamente coincido con que es una forma irrespetuosa y absolutamente intolerable de referirse a la jefa del Estado. Pero bueno, al mismo tiempo haría esta atenta sugerencia que la presidenta pues no esté hablando de esos casos y alegando un día también o no si Estados Unidos le informa o no sobre el tema Ovidio, porque además denota un nerviosismo impropio de un gobierno. Los gobiernos se ponen nerviosos que los criminales digan lo que tengan que decir. Pero bueno, Felicitos Trujillo, te saludo.
Doctor, con el gusto de saludarte, así es. Pues soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó aquí a Culiacán, Sinaloa, en medio de pues bastantes cientos de culiacanenses que fueron a recibirla a la base aérea militar número 10, en donde pues llevaron la banda sinaloense para recibirla, y pues recibió algunas peticiones precisamente por parte de la ciudadanía. Llegó hasta el hospital pediátrico de Culiacán, en donde en compañía del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues hizo la entrega, hizo la inauguración oficial de las salas de quirófanos y áreas para la intervención de niños quemados en el hospital pediátrico, una inversión que circuló por el orden de los 508 millones de pesos, y ahora pues está brindando nuevos servicios, tal como el área de hemodiálisis pediátrica para niños con insuficiencia renal crónica. Y pues estuvo ahí precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum antes de esta inauguración oficial. Fue cuando precisamente dio esta conferencia de prensa a la cual hace referencia, doctor, en donde pues hizo estos calificativos precisamente como irrespetuosos, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, al mismo tiempo que rechazó que exista alguna relación de complicidad con el hijo del capo, el Chapo Guzmán, con el gobierno mexicano, doctor.
Sí. Oye, ¿algún apunte más?
Así es, pues estuvimos revisando, dijo que iba a precisamente la Fiscalía General de la República emitir algún comunicado.
Aquí lo tengo. ¿Quieres que te lo ¿Quieres que te lo lea? Dice, la Fiscalía General rechaza de manera absoluta y contundente descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas, y todo ello en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza. En relación con las declaraciones que se han hecho el día de hoy en el entorno de la audiencia de Ovidio en una corte de Illinois en los Estados Unidos, la Fiscalía en territorio nacional y en ese país a través de nuestros consulados y la embajada está en disposición de recibir y documentar de inmediato cualquier denuncia al respecto, garantizando toda la libertad que nuestras leyes reconocen a quienes pongan el conocimiento de la autoridad de los delitos cometidos en nuestro país. En el caso específico de Ovidio, quien fue aprehendido y extraditado a los Estados Unidos en un operativo realizado por elementos de las fuerzas del ejército mexicano y en cuyo enfrentamiento perdieron la vida 10 elementos militares, ya fue extraditado, fue imputado. Dice, asimismo, se compromete a ser testigo y declarar en juicios de otros miembros de la delincuencia organizada, colaborando con las autoridades de ese país de conformidad a los acuerdos que hayan establecido. La Fiscalía de los Estados Unidos propuso una pena de prisión de por vida, pagando una cantidad aproximada de $80 millones. Todos estos resultados tienen como origen fundamental el compromiso y las tareas realizadas por las autoridades mexicanas. Esto es lo que dice, Felicitos, el comunicado de la Fiscalía.
Así es, doctor, haciendo alusión precisamente a ese segundo culiacanazo, el cual recuerdo haberte narrado aquí, nos tocaron cubrir estos dos culiacanazos. Ese hace alusión a esta pérdida de por lo menos 10 agentes. Acá se comentaba que las pérdidas pues son incuantificables, pues además un pueblo que sufrió las consecuencias, una ciudad que fue tomada, al igual que con el primer operativo para pues tratar de aprender Ovidio. Son situaciones muy, muy complejas en las que el gobierno mexicano ha intervenido haciendo pues todo lo que está a su alcance, pero pues son son bastante precisamente los costos que ha asumido el gobierno y sobre todo la población para lograr esta captura.
Bueno, pues así está efectivamente el tema. Te agradezco mucho el reporte.
Doctor, a tus órdenes, muy buenas noches.
Y sobre el primer con la canasta, es horrible citarse uno mismo, pero el libro que hicimos Aníbal Gutiérrez y yo, el presidente que todavía anda por ahí, narramos en el, creo que es el capítulo 9, cómo se dio aquel momento. Sara Pablo juega un papel muy importante porque iban a Oaxaca y el presidente pues no les contestaba y toda esa tarde se hizo ojo de hormiga. El presidente López Obrador había decidido que el ejército mexicano se rindiera ante Ovidio, ¿no? Que lo entregara, ¿por qué? Por las vidas que estaban en este caso en juego, le hicieron tomar esa decisión. Después ocurrieron muchas, muchas otras cosas que nos llevan a esto. Bueno, yo creo que hay ahí toda una enseñanza que sacar sobre qué se dice y no se dice. Yo creo que la jefa del Estado no tiene por qué estar contestando a ningún abogado. Calma, como dice ella, la doctrina Calimán con Trump y también con los abogados. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Marco Rubio, secretario de Estado, subió a su cuenta de X que suspende, efectivamente, se restringen las visas de figuras claves del régimen cubano, entre ellos Díaz-Canel, también a dos ministros, a López Miera y Álvarez Casa, por su papel, dicen, la brutalidad del régimen en contra del pueblo cubano. También añadió a la Torre K, controlada por el régimen, la lista de lugares restringidos de Cuba para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. Supongo que nos van a empezar a presionar a nosotros también. Es un tema, una agenda muy sensible para Marco Rubio, ya que México en los últimos tiempos ha sacado la chequera para contratar médicos cubanos y también mandarle petróleo. Supongo que a Marco Rubio no le hará ni poquita gracia. Naturalmente hay una política americana hacia Cuba, pero hay también aquí la óptica personal de Marco Rubio, de origen cubano en este caso. Pero bueno, acuso recepción. Lo otro es una conjetura, acuso recepción y le transmito a usted esta decisión en materia de visas que está dando a conocer el titular del Departamento de Estado, Juan Antonio Jiménez, a quien reatraparon. Cuéntanos.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y bueno, pues déjeme el eco que efectivamente un ciudadano de origen chino, Xi Dongshang, fue precisamente recapturado. Este sujeto tiene nexos y está vinculado con el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Fue recapturado la tarde de este viernes por autoridades federales tras haberse fugado de su prisión domiciliaria bajo custodia de la Guardia Nacional mientras espera ser extraditado con rumbo a los Estados Unidos. Fuentes federales confirmaron que la recaptura del acusado se dio gracias al seguimiento de las imágenes de C5 de la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha detallado cómo es que logró fugarse, pero por lo pronto la Fiscalía General de la República ya confirmó. Pero
todos tenemos alguna hipótesis, ¿no?
Precisamente en su contra va a ser de nueva cuenta puesto a disposición para que sea enviado a los Estados Unidos, pero ahora va a estar desde un penal federal de máxima seguridad. Y es que la evasión en que encendió las alertas de las autoridades nacionales e internacionales debido a la presunta relevancia que tiene este sujeto, que es acusado y es buscado por dos cortes en los Estados Unidos, doctor.
Oye, sí, nos podemos imaginar cómo se fue, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, pues nunca falta.
Oye, propinita por aquí, por allá, y fíjese que en ese momento me fui al baño y se me fue el chino. Bueno, pues ya lo atraparon nuevamente. Te agradezco mucho el reporte.
Gracias, doctor. Muy buenas noches.
Dios, hoy el dólar en ventas 19.09. Así es que, bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Fíjese, el jurista mexicano José Luis Caballero fue reelecto como integrante de la CIDH durante una sesión del Consejo Permanente de ese organismo en Washington. Respaldo de 23 estados. Logra efectivamente mantenerse. Le mando un saludo y, por supuesto, mi respeto, la enhorabuena por ocupar esa posición. Doy ahora paso al doctor Atanasio Ristulas. Él es profesor investigador del ITAM, gran conocedor de los temas de seguridad de América del Norte. Pues vamos a platicar de un asunto que vale la pena, ayer se lo dábamos a conocer, que vale la pena conocer, voz del especialista, qué implicaciones tiene la decisión de Donald Trump de poner aranceles de 35% a Canadá y una carta particularmente agresiva. Saki, doctor Ristulas, te saludo y te agradezco mucho que hayas estado, que estés con nosotros esta noche, Dios mío.
Un gusto, Leonardo, ¿cómo estás?
Oye, una carta muy agresiva, lo culpa del fentanilo, dice que por qué Canadá se tomó efectivamente la libertad de tomar represalias en materia comercial. ¿Cómo lees tú esta carta que le envía al flamante primer ministro del Canadá?
Raro y no raro al mismo tiempo. ¿Qué te puedo decir? O sea, lo que estamos esperando de Trump es un otro evento que sale de la nada. Pero es consistente con su manera de actuar en los últimos meses, ¿no? Al parecer, lo que ahora está molestando a Trump es el hecho que Canadá no ha hecho mucho sobre el tema de fentanilo, que francamente no es cierto. Justamente después del anuncio el asunto de fentanilo con Canadá, el gobierno canadiense invirtió $1,000,000,000 norteamericanos, 1.3 mil millones de dólares canadienses.
Y si no me falla la memoria, nombró un SAR, ¿no? Antidrogas ahí muy potente.
Ah, un SAR antidrogas. Compraron mucho nuevo equipo, mucha inversión. Y para manejar un asunto que realmente representa menos de 1% del fentanilo que entra en Estados Unidos. Y lo más probable, por el hecho que es aproximadamente 1%, más o menos por allá, la verdad está difícil de calcular si entra más a territorio canadiense que de territorio canadiense hacia Estados Unidos. O sea, hay una alta probabilidad que Canadá es más el receptor de fentanilo norteamericano que exportador de fentanilo mexicano, canadiense, que por supuesto está ligado con carteles mexicanos, que ya hay presencia de estos en Canadá desde hace un rato. Pero realmente el tema de 1% de fentanilo y la respuesta es 35% de arancel, suena una enorme falta de proporcionalidad, incluso para Trump. Y yo creo que esto tiene más que ver con asuntos domésticos que están en Estados Unidos, que prometió que para estas fechas va a tener una nueva serie de tratados de comercio con países negociados y que logró básicamente uno cuando prometió 90. La fecha oficial para imponer los aranceles es el primero de agosto, que de hecho desde la perspectiva canadiense conviene a Canadá, porque los canadienses habían puesto un fecha límite para las negociaciones el 21 de julio.
Entonces, dos consideraciones, doctor. Una, por un lado, pues, un lenguaje que denota la profunda frustración que tiene Trump con Canadá. Le dice en algún momento, a Carney, dice: I must mention that the flow of fentanyl is hardly the only challenge we have with Canada. O sea, tenemos 12,000 asuntos más, digo el de fentanilo para no detenerme. Y lo segundo es que con unas tarifas del 35%, pues eso de que tenemos tratado de libre comercio ya es un cuento de hadas, mi querido Saki.
Y es importante anotar que están exentos lo que se refiere al T-MEC, ¿no? O sea, el 35 no se aplica al T-MEC, aunque dijo Trump que posiblemente se va a revisar ese 35% para aplicar al T-MEC. El otro asunto que mencionaste, que sí es una frustración importante para para Estados Unidos, que ha sido una frustración décadas, o sea, no es algo nuevo con Trump, pero también una frustración para los canadienses es el tema del control de suministro, supply, de dairy products, de leche, lácteos, etcétera. que favorece totalmente los productores en Ontario y en Quebec principalmente, y controlan los precios, y básicamente todos pagan más para leche, para huevo, etcétera, para pollo, incluso en particular los canadienses. Y ha sido un dolor de cabeza en la relación bilateral desde hace 50 años.
O sea, oye, un día son los lácteos, otro día se queja de los bancos que tampoco lo dejaban expresar, y luego utiliza la primera persona del singular y del plural. Yo no sé si da igual, ¿no? Cuando dice, if Canada works with me to stop the flow of fentanyl, we will perhaps consider. O sea, pasa del yo al nosotros, o sea, al gobierno, o personalmente Trump decide que si el señor Carney trabaja con él en lo individual o con el gobierno de los Estados Unidos. Creo que el mensaje es equívoco, Saki.
Es regreso al punto original, que parece más consumo doméstico en Estados Unidos para poder decir que ya está logrando algo en estas negociaciones. Y sí, es notable que ha escogido como Canadá como el principal blanco en el mundo en esta lucha tarifaria que tiene. O sea, los llama mucho la atención los canadienses. Y la reacción en Canadá es bastante nacionalista, vamos a decir, por la primera vez en 100 años, voy a decir.
Vivimos el primero de julio la celebración y, bueno, la presencia del rey en su momento en la apertura de sesiones. Pues es normal, digo, cuando un país es agredido tiene que tener una reacción así, ¿no?
Pero un nacionalismo feroz, o sea, comparable incluso, yo diría, aún más fuerte en estos momentos que en otros países, porque Canadá nos toca como canadienses como algo personal, porque siempre no es únicamente una relación bilateral, económico, seguridad, político, son lazos familiares. Yo sé que hay una frontera que se va así y así, pero los lazos comerciales, económicos, políticos, culturales o norte-sur.
Gran
o
sea, punto. Doctor, me va a sonar la campana, te tengo que despedir y te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Ok.
Abrazo.
Gracias.
Bueno, el doctor Istulaz, él es profesor investigador del ITAM. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Ojalá todas las cosas se arreglaran así, con esta gracia y esta cortesía. Tengo aquí el comunicado, la carta que remiten efectivamente al Salvador, diciendo, pidiendo una disculpa por un error. Dice lo que ya le comentamos el día de hoy, ¿no? Si el avión había salido de Costa Rica o del Salvador. En este contexto, dice la nota, la Secretaría lamenta los sucesos del día 8 de julio y precisa que no hay señalamiento que indique que el vuelo de dicha aeronave tuviese su origen en El Salvador, ni de que persona alguna de ese país estuviese vinculada con el incidente. Pues tan, se reconoce el error y a otras cosas, más se reconoce con garbo y creo que puede ocurrir, y supongo que así deberíamos resolver todo. Tiene usted razón, esto no ocurrió así. Y bueno, pues a otra cosa, mariposa, y tal cosa vamos a hacer. Le doy la más cordial bienvenida a Graciela Terrera, directora de la División de Estudios Sociales de la Iberm, una académica de gran relevancia en estos temas. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, a ti y a tu auditorio.
Oye, pues un grupo de académicos, entiendo que también México Evalúa, van a trabajar en una forma, si me permite decirlo así, supletoria de las funciones que tenía Coneval. Tú misma estuviste en la estructura como consejera académica de Coneval, ahora que lo han extinguido. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia que nos ve y nos escucha en todo el país cuál es la idea, cuál es el proyecto?
Mira, la idea es justamente hacer parte de las verificaciones que llevaba a cabo el Coneval. El INEGI siempre ha levantado la información, Y lo que ocurría antes, cuando existía el Coneval, es que el INEGI le entregaba la información, la base de datos, los instrumentos con los que levantaba la información, las metodologías, etcétera. Y el Coneval se tomaba un tiempo para examinar los datos, examinar los instrumentos y efectivamente producía las estimaciones de pobreza. En esta ocasión, al desaparecer el Coneval, parte de las funciones de medición de pobreza y de evaluación de la política social pasan directamente al INEGI. Las funciones de evaluación de los programas sociales van para Hacienda. Entonces, en este contexto, a finales de julio, el INEGI estará publicando la base de datos y supongo que al mismo tiempo estará publicando también las cifras de pobreza. Entonces, lo que vamos a hacer en este consorcio, que está conformado por 6 instituciones, el IMCO, México Cómo Vamos, México Evalúa, la Universidad Iberoamericana a través del EQUIDE, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Alianza Ciudadana contra la Pobreza, estas 6 instituciones, estamos justamente organizándonos para llevar a cabo la verificación de las bases de datos y las estimaciones de pobreza para informar a la ciudadanía pues cómo vienen esos datos y sobre todo para llevar a cabo las explicaciones de los cambios, Leonardo. Vamos a ver seguramente cambios en las cifras de pobreza, probablemente a la baja, por lo que dicen algunos indicadores, y lo que queremos es un poco justamente dar explicaciones y poner en contexto esas cifras.
Ver la consistencia y si son o no comparables. Muchos de ustedes decían, estuvieron en el consejo este académico que ayudaba al Coneval a desarrollar su tarea, una institución que cumplió bien con la República, ¿no? Digo, la extinguieron, supongo que por razones políticas, pero su trabajo, doctora, lo hizo bien, ¿no?
El Coneval hizo un extraordinario trabajo. Era una institución que tenía mucha credibilidad. Cuando la pobreza bajaba, la gente le creía. Cuando la pobreza subía, la gente le creía. Y esto en gran medida fue por su transparencia, por su rigurosidad académica. En el seno del consejo estaba conformado por 6 académicos que seguían siendo académicos y que justamente contribuían con todas las técnicas de la vanguardia para llevar a cabo estos análisis.
Sí, me acuerdo Scott, tú, así, gente además con un enorme prestigio en el ámbito académico, ¿sí?
Sí, es correcto. Y entonces ahora, pues bueno, le toca a la academia y le toca a las organizaciones de la sociedad civil, pues replicar esta información, utilizar estas bases de datos y sobre todo, como tú decías hace un momento, ver que efectivamente las cifras sigan siendo comparables. O sea, siempre en algunos levantamientos hubo cambios en los instrumentos, en los cuestionarios que se utilizaban y sobre todo cómo el INEGI ahora va a ajustar esos programas de cálculo para llevar a cabo las estimaciones, pues va a ser muy importante.
Hoy tienen que esperar a que se determine exactamente qué puede y qué no puede hacer el INEGI, porque entiendo que el INEGI va a recibir las funciones de Coneval, sigo sin entender muy bien cómo vas a medir al mismo tiempo evaluar, o si se las pueden transferir ustedes. Es decir, sobre este tema legal, ¿está claro ya el Tratado de Fronteras, Graciela?
Sí, bueno, sí, efectivamente se le pasan estas atribuciones al INEGI y por primera vez en la historia el INEGI levanta y el INEGI también calcula. Antes, pues el cálculo estaba a cargo de Coneval y entonces es por eso que justamente el papel de este consorcio es importante. Es importante para acompañar al INEGI justamente en llevando a cabo estos cálculos y tratando de dar las explicaciones correspondientes dependiendo de los cambios que vayamos a observar.
Yo no estoy para dar recomendaciones, pues yo fui el INEGI, diría que evalúen los académicos, gente con enorme prestigio, y bueno, pues vamos a ver cómo termina eso. De momento, los felicito y pues les agradezco que hagan este trabajo, que levanten este reto que es de enorme utilidad. Para nosotros los periodistas, el informe de Coneval era tremendamente valioso, teníamos la encuesta ingreso-gasto, que es complicadísima de manejar, pero el informe que nos daba el Coneval nos será de extraordinaria utilidad. Así es que vaya mi agradecimiento de antemano, porque nos ayudan a entender un montón de cosas que hayan decidido organizarse para hacer este trabajo.
Sí, no, muchísimas gracias. La verdad es que sí es una gran pérdida, efectivamente, la desaparición del Coneval. Y pues ahora desde la academia estaremos acompañando al INEGI, estaremos vigilando también lo que se produce y bueno, vamos a estar también trabajando con nuestras fortalezas, cada una de estas 6 instituciones, para también poner en contexto estos números y bueno, y acompañar a la ciudadanía para que la ciudadanía esté contenta, esté segura.
Informada, ¿no? Que es muy útil eso en estos temas. Oye, pues agradece a las colegas, a todos los colegas por este trabajo y muy agradecido ahora por la entrevista.
No, muchas gracias a ti, Leonardo, y pues le estaremos informando yo creo que en un par de semanas.
Atentos estamos, la doctora Teruel, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y esta mañana tuve la fortuna de recibir a quien es la candidata a la presidencia de Colombia, Victoria Eugenia Dávila, mejor conocida como Vicky Dávila, una periodista muy, muy conocida, muy reconocida en Colombia, que ha decidido dar el paso a la política. Parte de la conversación fue esta.
¿Qué mueve una periodista en tu situación para meterse a política y ser candidata a la presidencia?
Te voy a decir, un amor profundo por Colombia, primero, pero sobre todo una convicción de que no podemos perder el país. Nosotros sí tenemos en riesgo la democracia, la libertad, el orden y las instituciones en Colombia, y no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir.
Oye, tú efectivamente has trabajado a lo largo de muchos años en el periodismo, radio, televisión, una revista muy influyente, pero has escrito libros. El título del último es El costo de decir la verdad. Cada vez cuesta más decir la verdad en estos tiempos,
Vicky. Y es muy peligroso en países como Colombia. Tú que eres periodista lo sabes, y la verdad es que en Colombia decir la verdad es costoso. Durante 33 años estuve luchando contra los corruptos, contra los criminales, contra los poderosos que abusan y lo hacen mal. Y eso tiene un costo personal, un costo en amenazas y demás. Pues mira lo que está pasando en Colombia. Tenemos un candidato presidencial que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Tenemos amenazas.
Bueno, pues ahí lo tiene. La entrevista completa está, por supuesto, en mis redes sociales. Y ahí la puede ver, familiarizarse con esta mujer que, si los colombianos deciden, pues es la próxima presidenta de este país. El año próximo, en mayo, tendrán elecciones. Bueno, dos datos. Los indicadores, el indicador mensual de actividad industrial, en este caso tiene una variación mensual de 0.6. La variación anual es de 0.4 abajo. También hay datos sobre los viajeros, subieron las entradas 18%, las salidas 12.4%, el gasto total de entradas arriba 6.3, las salidas 16.3 y el gasto promedio de entradas cayó casi 10% y las salidas 3.4. Hoy veía un video de Carlos Mota, que está en Londres, diciendo que pues nota que los restaurantes, que ya estén más caros que en Londres, que los restaurantes en México están muy caros. Bueno, México está carísimo, pero él comparaba un tailandés, puede verlo ahí en su TikTok, de lo que le cuesta en México y lo que le cuesta en Londres. En fin, habrá que revisar todo eso. En cualquier caso, el gasto medio se nos cayó 9.9 en los turistas. Bueno, tendrán que revisar todo ese tema. Yo le doy la más cordial bienvenida a Claudia Guillén, usted lo sabe, escritora, fue la directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Claudia, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte siempre, doctor. Es un placer. Buenas noches.
Hay un montón de libros sobre el Papa Francisco, que ya se nos fue, pero uno muy notable es el de Javier Cercas. ¿Qué te parece? Cuéntanos.
Mira, te cuento. Yo, Javier Cercas, es un escritor que descubrí desde Soldados de Salamina. Es un autor que vive hurgando en el pasado inmediato, en el pasado mucho más remoto, ¿no? Es un narrador nato. Y este libro, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, es francamente pues un libro que yo recomiendo ampliamente. ¿Por qué lo recomiendo? Porque hay un diálogo interno desde la honestidad. Ahorita que escuchaba que hablabas con la candidata a la presidencia de Colombia, que decía que hay que hablar con la verdad, también un narrador tiene que tener esa verdad, y Javier Cercas lo tiene, ¿no? Entonces hace una introspección desde el punto de vista de él, que ya es un ateo totalmente proclamado, y lo invitan a hacer un viaje con el Papa Francisco a Mongolia. esto despierta 45 suspicacias o miles de suspicacias entre sus amigos, su esposa, pero su madre tiene una pregunta para que le hace a Cercas y que Cercas a su vez piensa que es el eje y el motivo para hacer ese libro sobre el Papa Francisco.
Súper pregunta. Mi única crítica, tú eres la escritora aquí, es que la repite como 460 veces, Claudia.
Es el hilo conductor, creo yo, querido Leonardo, estoy de acuerdo. La repite, ¿no? Como para reafirmar que está ahí por eso, aunque no está ahí por eso, porque también entra en el diálogo, no sé si estés de acuerdo, doctor, Unamuno, Nietzsche, la propia introspección que hace sobre sí mismo, la dualidad entre el bien y el mal, este papa que es atípico en todos sentidos, la crónica, esta tensión narrativa de si él contestará o no la pregunta. No sé tú cómo ves si el eje justo, como lo fue en El Impostor de Cercas mismo, ¿no? El eje fue la madre, ¿no? Vamos, esta idea de la madre, ¿no? De si se encontrará con el marido en el más allá, ¿no?
Es una gran pregunta y literariamente creo que le pudo haber sacado más jugo. Es decir, si reencarnamos y la vida es eterna, ¿cómo vamos a llegar? Claudia Guillén y Leonardo Curcio van a llegar de 18 años, de 20, vamos a llegar a la vida eterna como estamos ahora, en fin. Yo creo que hace una pregunta que literariamente tiene un estupendo desarrollo, Claudia.
Y que es una pregunta que nos hacemos como seres humanos, seamos católicos o no.
Yo no me la había hecho, es decir, si hay vida eterna y vamos a reencarnar y vamos a volver, ¿a qué edad reencarnaré?
Se supone, en el libro nos dice que no hay una edad, que no hay una corporeidad, sino que vas a estar tan, ya reencarnar, ¿no? ¿No? O sea, tu alma estará en paz, vivirás tranquilo, vivirás en otros lares, de la forma más tranquila, ¿no? Si es una pregunta, yo creo que se hace, si no de esta forma, querido Leonardo, sí de otra, ¿no? ¿Nunca te has preguntado qué va a pasar después de que te mueras?
Después te lo cuento. Pero bueno, estábamos hablando de Cercas, pero por supuesto
que no, es una pregunta que nos hacemos como condición humana, pues. Oye, ¿no? Pues
es la natural, ¿no? Es el sentimiento trágico de la vida. Esto, sabemos que esto se va a acabar. Me gusta mucho la evocación a Unamuno porque es, ¿cómo se llama este? San Miguel o San Manuel Bueno y Mart, que es un cura que pierde la fe, ¿no? Entonces dice, sí, yo, sí, ¿y ahora sí, qué hago? Si me he dedicado mi vida a hablar de eso, de Dios y la eternidad, y resulta que deja de creer. Es un dilema muy fuerte. Me parece que resuelve muy bien la crónica periodística, aporta muchos datos sobre el Papa, para mí algunos enigmáticos. Dice que el Papa no veía televisión. Yo lo vi dar un par de entrevistas muy buenas, sobre, además críticas muy serias sobre los medios, y pregunto, si no ves televisión, ¿cómo puedes criticar de esa manera a los medios, Claudia?
Pues quizá leyendo periódicos, estando informado en una red como la que tiene el Papa, ¿no? Este papa también, lo que mencionas de Unamuno es maravilloso, ¿no? Cuando Cercas pierde esta fe que tiene en casa porque lee ese libro, ¿no? Pero un poco creo que también él es cautivado por el propio papa. No sé tú si lo sentiste igual.
Sí. Sí, sí, sí. Además, no. yo le descubrí a este papa, pues, a través de Cercas, una serie de elementos, de relieves que no le había visto. Me ha parecido un libro francamente interesante. Además, me descubro así el sombrero, porque Cercas es un gran narrador. Decías tú El Soldado de Salaminas, hablabas también del Impostor. Por cierto, lo entrevisté con el caso del Impostor, fantástico. Pero a mí su obra magnífica me sigue pareciendo Anatomía de un Instante.
Y no es un poco o un mucho la obsesión narrativa de Cercas de estar hurgando en el pasado, querido Leonardo,
¿sí?
¿No? Y que lo hace con gran maestría, hilvanando una cosa con otra, ¿no? Como si no nos diéramos cuenta, y nos cuenta de aquí, de allá, y nos va integrando en otros mundos.
Es un individuo portentoso. Y bueno, ganó el premio Planeta, ¿no? Hace poco, y bueno, con una novela, por cierto, creo que es una trilogía, ¿no? Que tiene que ver ahí con un comandante, una cosa más policíaca, ¿no? Más ligera. Pero sí, claramente estamos ante uno de los grandes escritores en nuestra lengua.
Yo así lo creo, y sí, la reiteración de lo de la madre, creo que por un lado es el hilo conductor, ¿no? Es como regresar al lector y decir, ojo, yo estoy aquí por esto, ¿no? Y otro, si quieres, suena un poco cursi, pero también como un homenaje a esa madre que ya está con Alzheimer y que tuvo un gran y profundo amor por el padre, ¿no?
No, claro, y la esperanza esa, imagínate que el Papa te tiene que certificar eso. Creo que es muy ingeniosa la forma en que lo plantea, a mí también me encantaría decirle al Papa, oiga, ¿todo esto es verdad? ¿Todo esto en lo que creemos es verdad o no? ¿Me va a usted un pasaporte para la eternidad? Y que el Papa, bueno, pues te pueda decir efectivamente, usted tranquilo, Cercas, usted tranquila, Guillén, que la eternidad la tiene asegurada.
Y yo sé, doctor Curcio, de sus raíces italianas, pero también otra cosa que traería a la mesa es lo siguiente. Cercas puede hablar con el Papa en español, ¿no? Eso da otro tipo de diálogo. No sé si estés de acuerdo.
Totalmente.
¿No? Papa latinoamericano, en fin.
Un papa hiperdisfrutable, yo en México lo hice, sí impresiona mucho que el papa hable español, que sea su lengua materna. Bueno, el papa anterior, este papa americano también habla muy bien español, también como tú y como yo. Mi querida Claudia, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Yo te agradezco siempre y más estar contigo y con tu auditorio. Que tengan muy buena noche.
Buenas noches, y con esto nos vamos. Cuídese, tenga un fin de semana extraordinario y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.